Entrevista.
Nació en Cerro Largo en 1956.
Crecí en la décima sección del departamento de Cerro Largo, muy cerca de Fray Labuerte.
Es hijo de una familia rural y el menor de tres hermanos.
Trayendo conmigo aquella letra de canción que intentamos muchas veces tocar en la guitarra sin poder salir los acordes, que decía, no te olvides del pago si te vas para la ciudad.
Es doctor en veterinaria luego de haber estudiado en Uruguay y Brasil y ejerció la profesión de manera independiente.
Debo reconocer que quien me empujó a volver a hacer política partidaria fue Pepe y Lucía. A ellos, mil gracias por arroparme y guiarme por más de 20 años.
Fue presidente del Instituto Nacional de Carnes entre los años 2010 y 2015.
En esta campaña pasada todos hemos hablado que Uruguay tiene que crecer, lo que quiere decir que tenemos que producir más. Para seguir creciendo precisamos investigación. Démoslo a línea el dinero que le debemos por parte del Estado.
Fue electo diputado por Cerro Largo en el año 2004, 2009 y 2020. Fue presidente de la Cámara de Representantes en el año 2021. En las elecciones del pasado 27 de octubre, fue electo senador por la lista 609 del Frente Amplio. Actualmente es el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hoy, en 970 Noticias.
Entrevista.
Alfredo Frati.
Saludos, señor presidente, y agradezco el alto honor de haberme designado para este cargo.
8:39 de la mañana y ya recibimos con mucho gusto por videollamada también al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati. Frati, bienvenido, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias por atendernos. Sabemos que está de gira trabajando intensamente, así que, un agradecimiento por estos minutos con nosotros. Ya voy a ir a temas recientes de actualidad y a noticias que involucran a su cartera, pero quiero comenzar, si me permite, preguntándole por una frase que usted dijo en su asunción en el Ministerio hace algunos días. Los hombres de campo no son jodedores, dijo usted allí en ese discurso que brindó, en el que también se lo vio muy emocionado cuando aceptaba el cargo. ¿Usted siente que ha quedado un poco instalada esta percepción que usted rechaza después de lo que ha ocurrido con el caso de la estafa de Conexión Ganadera?
Bueno, sí, yo lo que quería marcar que una cosa son los negocios financieros y otra es la actividad con todos los rubros de la agropecuaria, que tiene una impronta bien distinta y que se basa principalmente en la confianza. Y eso es de tiempo, no sé, memorial, porque cuando usted vende la lana, hace una guía al que le vendió la lana, eso nunca es contado, y después que lleva la guía, hay que esperar que el otro le pague. Lo mismo cuando usted hace una guía que manda un frigorífico, contamos 7 días, bueno, si 7 días es un mes, lo mismo, pero usted hizo la guía, el ganado se fue, y si lo mataron allá después, espera que le paguen, pero digo, no hay una certeza, una cosa previa que te mando, yo qué sé, un cheque adelantado para que yo te mande el ganado, es al revés. Entonces, es una actividad que se ha basado siempre en la confianza y no es un negocio financiero, ¿no? Es una actividad que tiene poco rendimiento económico, pero bueno, porque es una actividad más segura, ¿no? Eso como cualquier, con los economistas te dicen, la medida que aumente el riesgo puede tener más lucro. Bueno, esa es una actividad, yo qué sé. Es más seguro poner a plazo fijo en un banco, pero si te ofrecen un bono, te da algún peso más y tienen algún punto más de riesgo. Bueno, esto es lo mismo. Uh-huh. No tiene nada que ver una actividad financiera, las cosas que han pasado con la actividad agropecuaria en sí. Lo que quise ejemplificar es eso.
O sea, que no se pierda la confianza hacia la actividad agropecuaria.
Exactamente.
¿Cómo está viendo lo que ha acontecido en el último tiempo con este tema particular, que sigue obviamente en investigación, que sigue generando nuevos elementos, más personas, mayores responsabilidades en los principales involucrados y, bueno, muchísima gente afectada, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí hay varios factores, ¿no? Uno que capaz todos veíamos, los que estamos vinculados por lo menos al sector, el porcentaje que se estaba pagando por los dineros colocados ahí, era muy difícil que se obtuviera de la actividad agropecuaria, por lo que dije anteriormente. Pero bueno, en este sonsonete de que el negocio entre privados, el Estado no se debe meter y cosas, creo que todos tuvimos parte de culpa. Capaz que los legisladores teníamos que haber gritado con más fuerza, capaz que tendría que haber habido mayor presencia del Banco Central, no sé, pero claramente nos pasó algo que es indeseable, porque yo creo que es bueno que el ahorro del uruguayo se canalice en actividades que tiene el país. La agropecuaria es una, puede ser en los entes del Estado, no sé. Bueno, entonces me parece que ahora hay que pensar que esto ya está. Hay que pensar en el futuro y decir que esto no nos vuelva a pasar, ¿no? Y acá hay dos bibliotecas, hay gente que dice que el Banco Central puede intervenir de hecho, y hay otros que afirman que hay que tener alguna medida legislativa.
¿Usted qué cree?
Yo honestamente no sé cuál es la... porque, como te decía, ahí es tan técnico y tan fino que ahí se me escapa. Yo lo que sí digo es, y coincido con el presidente, no puede volver a pasar. Entonces habrá que ver si nos ponemos de acuerdo, si efectivamente puede intervenir de hecho o hay que legislar. Pero bueno, eso va a estar a cargo de los nuevos legisladores.
Hablando de omisiones, ¿qué opina de la demanda que plantean un grupo de abogados contra el Ministerio de Ganadería? $1,000 millones. Hablan de omisión de controles, no solo en el tema Conexión Ganadera, sino en las otras dos empresas.
Eso es un disparate, ¿eh? Los abogados se le ingenian para explicar la redondez del círculo o para inventar cosas que no tienen ningún sentido. Fíjese que no hay sistema en el mundo que no sea vulnerable. Si mañana asaltan el Tesoro del Banco República y va a demandar al Banco Central porque no tuvo controles, y no. Hay cosas que cualquier sistema en el mundo, de lo que a usted se le ocurra, es vulnerable. Los temas están hechos por el máximo de seguridad, pero siempre, como le decía, y mucho más en el sector agropecuario, hay una cuestión de confianza, ¿verdad? El sistema de trazabilidad, ningún país en el mundo ha podido llegar a un sistema universal y obligatorio como el nuestro, ¿no? O sea, que Uruguay está en la cabeza en eso. No hay ninguno que tenga un sistema mejor. Ahora, cuando usted pide los terneros, las caravanas para caravanear los terneros, usted no va a pensar que va a pedir unas caravanas y no la va a colocar, ¿verdad? Porque no tiene sentido, porque se tranca el negocio y demás. Bueno, ahora cuando no ocurre eso, es como, yo qué sé, es como un delito. Usted tiene las reglas del tránsito y bueno, y a veces usted infringe las reglas de tránsito y lo pueden encontrar o no. Pero esta es la realidad. A mí me parece que esto no tiene ningún sentido. Y además eso es un negocio entre privados y nunca nadie le pidió al Estado que intervino. Yo digo desde la parte oficial, pero también de los privados nunca hubo ningún pedido de intervención en ningún sentido. Entonces ahora, después que está el problema, no le puedes pedir a papá Estado que intervenga ni que cargue con las consecuencias de algo que salió mal.
Ministro, el presidente Yamandú Orsi suspendió por 180 días la reglamentación para las jineteadas que fue aprobada por el Instituto de Bienestar Animal el 10 de febrero pasado, cuando ustedes todavía no habían asumido el gobierno, y convocó en forma urgente una mesa de diálogo entre las partes involucradas, un tema que ha generado gran polémica, que obviamente las organizaciones animalistas cuestionan esta decisión del gobierno, porque era una discusión que ya se había dado, consideran, y que se había aceptado y se había aprobado esta nueva normativa, y el propio presidente dijo que era inaplicable en muchos casos. Obviamente los que organizan las jineteadas están conformes con esta decisión. ¿Cómo está viendo usted toda esta polémica y qué es lo que se debería hacer para resolver este tema?
Mire, nosotros estábamos viajando a Melo con todos los directores del ministerio y algunos de los institutos, y estábamos viajando a Melo porque queríamos recorrer la oficina. Después, el otro día fuimos a 33, aparte la fiesta del arroz, y lo vamos a hacer en todo el país. Y veníamos en el auto discutiendo esto, si dejábamos pasar unos días, pero entendíamos que teníamos que postergar esta decisión que no conocíamos, y en eso recibimos un comunicado de presidencia que nos solicita, porque el INBA depende del ministro de ganadería, nos solicita la postergación, con lo cual lo hicimos en la tarde, sacamos la resolución, en el mismo sentido que nos pedía presidencia de la República. Y yo entiendo que estén molestos, sé que han estado trabajando un par de años. Yo creo que el bienestar animal está fuera de discusión. Hay que prestarle atención por dos motivos: por el bienestar en sí mismo y porque hoy o mañana, o más temprano que tarde, es probable que los mercados nos empiecen a exigir medidas en ese sentido, ¿no? Así que tienen razón la dos bibliotecas, tanto del punto de vista productivo como tanto de vista del bienestar animal por el animal mismo. Bien, ahora el problema es que a veces me parece que hay un desconocimiento muy grande del país que vivimos, ¿no? No quiero repetir esta frase de que somos un país ganadero con cabeza urbana, pero es una realidad. La mayoría de nosotros vivimos en centro urbano. Bueno, yo ahora vivo acá al menos en una chacra, pero quiero decir, la verdad, la mayoría de la población vive en centro urbano, el último censo está dando un 4% de población rural. Sí. Y bueno, quien vive en la ciudad y sus padres tienen otra actividad no tiene por qué conocer la actividad agropecuaria, ¿no? Ahora, yo, el discurso ahí que ustedes pusieron, dice, soy de la décima sesión. Cerquita de mi casa, ahí a 1.5 kilómetros, una escuela, la escuela 33 de Cerro Largo. Y ahora cambiaron la seccional, no es más décima ahí. Y se hace una criolla a juntar unos pesos en la Comisión Fomento para la escuela, porque siempre precisan apoyo esas escuelas rurales. Ahora, esa criolla, que en realidad la mayoría de los caballos que van ahí para la jineteada es de algún vecino que tiene algún caballo que quedó mal domado o que no, o algún potro, y que colabora con la escuela, pero no es ningún negocio. Ahora, no tiene nada que ver con el Prado o el Parque Roosevelt, que es una organización, y que entendamos que ahí, aparte de ser una fiesta, la tradición, bueno, hay lucros por determinados lugares. En esto, en realidad, lo único que hacen los vecinos es colaborar para que exista un poco más de plata en la escuela. Entonces, no puede tener la misma reglamentación, porque si no, no lo podés hacer, porque los costos que te implica cumplir con toda la normativa lo hace inviable. Y bueno, y aparte de eso, hay que entender algunas cosas que son culturales, y bueno, yo creo que está bueno que los países tengan algún punto que recuerden la tradición. Esta zona acá, como el sur de Brasil, con los CTG, las aparcerías que hay acá en Uruguay, bueno, un poco recuerdan tiempo pasado y mantienen algunos tipos de tradición. Ahora estamos en estos días, mañana vamos a ir a la Patria Gaucha, que un poco es eso, cada vez va más gente, tiene más sucesos, se transformó una cuestión internacional, viene gente de todos lados, y bueno, a mí me parece que está bueno que por lo menos recordemos cada tanto de dónde venimos, claro. Pues, qué era lo que hacían nuestros antepasados. Entonces, la verdad, y si hacemos esto, si respetamos todas las cláusulas que están en esta cuestión, bueno, no lo digo yo, en realidad aparecieron carteles por todos lados de criollas que estaban suspendidas.
El tema es ministro, yo entiendo lo que dicen las organizaciones animalistas, lo que dicen es que el maltrato animal o el sufrimiento de un animal no debería ser motivo de diversión o de entretenimiento para nadie. Entonces le pregunto, ¿no convendría buscar otra forma de recaudar fondos para la escuela rural que usted menciona, en vez de con una criolla, con otra actividad que también sea cultural y que sea, no, que tenga que ver con el campo?
No, pero yo la verdad que honestamente, desde mi humilde punto de vista, que un caballo no quiera tener una persona, un bulto arriba, 10 segundos, la verdad que es muy difícil de medir cuál es el sufrimiento, ¿no? Hay algunos que en la práctica nunca lo pudieron domesticar, y bueno, yo qué sé, pero puede haber otra forma, sí. Bueno, pero que nos digan cuáles son las otras formas, porque la verdad, y otra cosa, en el medio rural, por ejemplo, no existen las otras atracciones, reuniones sociales que tenemos a menudo en la ciudad o en los pueblos. Y esto no solo es recaudar fondos, sino que es una reunión social donde la gente se junta. Pero decimos, la gente se va del campo, y sí, si no tenés nada, la señal llega más o menos. Cuando te vas a comunicar con estos aparatos, es más complicado que en la ciudad. Y encima no te podés juntar nunca y tampoco hacer lo que a vos te gusta. Bueno, es complejo. Y yo no, honestamente, en 10 segundos yo no percibo el sufrimiento. Pero bueno, es más, en todo caso, porque esto, la jineteada es por aquellos animales o que no han sido domados o que no los han podido domesticar, pero en realidad esto es una práctica común para poder andar a caballo, porque después nos gusta ir a llevar a nuestros hijos que den una vueltita a caballo. Ahora, ¿qué creen que pasó con ese caballo antes de esto? Ese caballo lo manearon, lo domaron y no lo hacen jinetear, porque lo que trata es que no jinetee, pero tiene una doma en la mayoría de los casos que no es racional, porque además hay que enseñarlo a doblar, a arriar ganado, y eso no es tan fácil. No es como los indios que lo agarraban y lo amansaban y después subían arriba, porque este tiene que doblar para un lado, para el otro, frenar, arrancar. Bueno, y eso lleva todo un trabajo que no es sencillo, y no sé si la doma no tiene mucho más, como te voy a decir, si le llamamos sufrimiento, que 10 segundos, porque la doma lleva horas y meses. Entonces, es no entender el país donde vivimos y bueno, y las cosas que necesitamos para trabajar. Esto, yo qué sé. Y bueno, lo mismo ahora tenemos un problema con esto que pasó con los ganados, que vamos ¿cuál es la única propiedad que realmente es la marca? Ahora, ¿sufre el animal cuando lo marca? Sí, sufre. Pero hasta ahora no se encontró nada más seguro para identificar cuál es el dueño. Tan sencillo como eso. A no ser que dejemos como en el tiempo de Hernandaria, que todos los ganados sueltos, y después igual los desgarrataban para sacar la grasa, ¿no? Y el cuero. O sea, el tema es que nos cuesta muchísimo entender el país donde vivimos y que hay prácticas que están muy alejadas. Es como la... si vos tenés gallina acá, ¿qué haces? Si te aparece un lagarto y te come los huevos todos los días, ¿qué haces con el lagarto? Estas cuestiones, cuando aparecen depredadores, que son animales también, y te matan los corderos chicos, bueno, ahora, bueno, no importa si lo que desaparezca. Bueno, creo que en estas cosas hay que tener cuidado. Yo estoy de acuerdo, por eso te digo, el bienestar animal, porque además hay cosas que nos guste o no nos guste, entiendan nuestras tradiciones o no, nos van a exigir, inclusive para colocar nuestras carnes. Pero habrá que haber esta instancia de diálogo, y capaz que yo soy un defensor de las políticas diferenciales. Nosotros tenemos un país pequeño, pero con diferencias abismales entre diferentes lugares de nuestro país.
Ministro,
incluso en la práctica, si tú recorres el sur del país y demás, la carretera y los caminos internos no tienen nada que ver con el noreste. Acá son mucho peor. Ministro, están más alejados de la mano de Dios. A la medida que te alejas de Montevideo, va empeorando el panorama. Por lo tanto, creo que hay que entender y volver a discutir. Seguramente se encontrará alguna solución. Sé que le tuvieron discutiendo 2 años, pero también sé que, ¿cómo te voy a decir? Por más que todas las... Hay la conformación de la Comisión del INBA es bastante amplia, básicamente gente que está vinculado a la urbanidad de nuestro país. Bien. Es más, creo que las gremiales rurales se habían retirado del INBA, o sea que... y el país es de todo.
Bien.
Y bueno,
entiendo. O sea que
esto me preocupa.
Van a discutirlo en el marco de esta mesa de diálogo. Bien. Ministro Frati, gracias como siempre por atendernos. Un placer. Estamos en contacto.
Bueno, gracias a ustedes, y nosotros también estamos a las órdenes.
Buena jornada. Nos vemos. Chau. Amigos, nos vamos. Chau, gracias, ministro.
Chau.
Nos vemos pronto. Chau.